¿sí? Por lo que a Dios respecta, ¿cierto? Por lo que a Dios respecta, ¿ya? No hay razón alguna para que vivir, sino es para llevar fruto. Amén. ¿Sí? Por lo que a Dios respecta, no hay razón alguna para qué vivir si no es para llevar fruto. ¿Sí? O sea, en realidad nosotros estamos para llevar frutos en esta tierra. Amén. O sea, ¿de qué sirve estar en el tallo que es Jesucristo, ese tronco que les he dicho, el tallo, ¿no ve? Tallo grueso de la vid, porque Jesús dice, yo soy la vid, ese tallo grueso, y vosotros los pámpanos, dice, ¿verdad?, en Juan 15, la rama, esa rama donde va a salir ahí el fruto, ¿no?, ahí va a florecer y va a dar fruto, ¿sí?, las ricas uvas. Entonces, mi hermano, ¿cierto?, en lo que a Dios respecta, no hay razón alguna, ¿sí?, para que vivir, si no es para llevar fruto, ¿sí? O sea, en Dios la única razón es para llevar fruto. Esta pregunta te hago esta noche. Anótese, ¿sí? ¿Qué clase de frutos se producen en las vidas? ¿Sí? ¿Qué clase de frutos se producen en las vidas de aquellos que permanecen en Cristo? ¿Qué clase de frutos, ¿sí?, se producen en las vidas de aquellos que permanecen en Cristo? Este es bien fundamental, mis hermanos, ¿sí? Es una base para identificar si realmente estás con Cristo, estás en Cristo, vives con Cristo, en Cristo, o sea, todo eso, ya. Si realmente crees en Dios, entonces, ¿qué clase de frutos lleva aquel que permanece en Cristo? Es que hay muchos que creen en Dios, pero de repente no llevan estos frutos, ¿no? Vamos a hablar de eso, mi hermano. Amén. En Gálatas 5, capítulo 5, váyase allí al libro de Gálatas, capítulo 5. Amén. Por favor, no se me van a dormir. Hay algunos que dicen que se duermen. No van a dormir, mi hermano. ¿Ya? Están despiertos, así atentos. Amén. ¿Sí? Porque, mirate, ¿qué sirve que tú estés conectado y te duermes? Y mirate, ¿con qué vas a vivir toda la semana? ¿Ya? Uy, esto es profundo, mi hermano, la enseñanza bíblica. Gálatas 5, busque. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. 22 al 23. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. ¿Estás ahí? Amén. Amén, amén, amén. A ver, vamos a leer, mis hermanos. ¿Qué dice? Juntos todos, 22 hasta el 23. Gloria a Dios. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta palabra. Amén. Entonces, acá en la palabra estamos viendo, ¿cierto? Hay varias características, ¿sí? Hay varias características de una persona que vive en dependencia de Cristo. Aquí en Gálatas 5 estamos viendo características de una persona que vive en dependencia de Cristo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? De verdad, mi hermano. Porque si nosotros decimos que Cristo vive en nuestro corazón, y no solo tenemos que decirlo, sino que la palabra lo declara, de que hemos muerto a los deseos de la carne y al mundo, y que hoy vivimos para Cristo, ¿sí? Entonces hay una característica en esas personas que dependen del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Quieres saberlos? Amén. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos? Dice aquí, amén, de aquellas personas que dependen de Cristo, de esas personas que dependen del Espíritu Santo, en ellos hay este fruto, ¿no? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice. El apóstol Pablo, mis hermanos, ¿cierto? Perdón, el apóstol Pedro, a ver, escúcheme esto, también ha ofrecido las siguientes características, ¿cierto? Como evidencia de la clase de vida, ¿cierto? Que crece en la semejanza a Cristo, ¿sí? O sea, no solo el apóstol Pablo habló, también el apóstol Pedro, mis hermanos, refleja eso, ¿no? Él dice, hay una característica, ¿cierto? Una evidencia ya de la clase de vida que tiene aquel que depende del Señor. Es importante, hermanos, este principio de dependencia, de permanecer en Cristo. Entonces, hoy vamos a entender esto, ¿no? ¿Qué clase de fruto se produce en las vidas de aquellos que permanecen en Cristo? Es necesario saber, porque muchos aquí de repente creen en el Señor Jesucristo, creen, pero tal vez no tienen frutos, no dan fruto. ¿No? ¿Verdad, mi hermano? Entonces vamos a ver Gálatas, segunda de Pedro, capítulo 1. Es una comparación con este de Pablo, ¿no? Segunda de Pedro, capítulos 1, verso 5 al 7, dice el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, 5 al 7. Dice nuestro Dios, vosotros también, dice no, ¿sí? Poniendo toda diligencia, o sea, toda atención, ¿verdad? Amén. ¿Qué dice mi hermano? Toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Amor. Gloria a Dios. Mira esta palabra. Tanto en Gálatas, ¿sí? En lo que hemos leído, capítulo 5, verso 22-23, y este de segunda de Pedro, hay una característica de las personas que viven dependiendo de Cristo. O sea, no son personas que solo dicen con su boca, yo creo en Dios, o se creen cristianos. Son personas que viven. Esto es vivir, eso es depender, dependencia de Cristo. ¿Sí? ¿Qué está diciendo aquí mi hermano? Ahí habla el apóstol Pedro, dice, a la fe, virtud. A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, ¿cierto? A la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, el amor. ¿Sabes qué dice el apóstol Pedro? Porque si estas cosas, dice ahí en la Escritura, si estas cosas están en vosotros y abundan, verso 8, mira, si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, tiene que ser mucho, ¿no? ¿Qué más dice ahí, mi hermano? ¿Eh? Y abundan, dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es fundamental, hermanos queridos, conocer al Señor Jesucristo, no solo es creer. Las personas, hasta el diablo cree, mi hermano. Sí, hasta el diablo cree en Dios. Entonces no es suficiente creer. Hay muchos que hablan de Dios, hay muchas personas que hablan de Dios, porque solamente tienen una creencia, pero no todos permanecen en el amor, pues no todos tienen fruto. Mira esta escritura en el verso 8, mira la clave. ¿Te gustan las claves? Mira la clave. En el verso 8 dice mi hermano, porque si estas cosas están en vosotros, o sea, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Si estas cosas están en vosotros, ¿qué dice? ¿Estás mirando la Biblia? A ver, Sonia, ¿estás mirando la Biblia o no? ¿Eh? Mira, ¿qué dice ahí? En el verso 8 dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, no tiene que ser poco, tiene que ser abundante, o sea, tiene que tener crecimiento. Amén. Tiene que crecer mucho. ¿Qué dice a mí? Dice, no os dejarán estar ociosos. ¿Qué es estar ociosos, hermano, hermana? ¿Qué es estar ociosos? Ocioso, está hablando, ¿cierto? Con una persona que no tiene nada que hacer. No trabaja su fe. Es alguien que solo pide, pide a Dios, pide bendición, pide bendición, pide bendición. No es alguien que trabaja. No es una fe que obra. Es una persona ociosa. Teniendo, los ociosos, es teniendo abundancia, ahí se están, no hacen nada. ¿Y qué quiero decirle con eso? Teniendo la fe de Jesús, hay muchos que se están así, chochos, panchos. ¿Serio? Teniendo la fe, se están felices. No hay obra, mis hermanos, no tiene obra. Ociosidad, y mi hermano, le va a traer debilidad, problema. Cuando uno es ocioso, ¿sí? Imagínate, es como tener víveres en la cocina para preparar nuestros alimentos. ¿Y el ocioso qué hace? No cocina. Y dice, y se muere de hambre, ¿no? Es que espera que otros se lo cocinen. Ahí está, hay comida, pero no quiere prepararse. Es ocioso. Vive sobre abundancia. Y hay creyentes, hay hijos de Dios que viven sobre abundancia. Porque Jesucristo lo llena todo. Él ya pagó el precio. Amén. Pero se están felices en sus casas. Se están así. Entonces, ¿por qué? No manifiestan por eso el amor de Jesús. No hay esa vida cristiana, mi hermano. Con la boca dicen ser creyentes, pero cuando discuten, ¿no? Esas palabras feas salen de su boca, ¿sí? Fácilmente, por eso desconocen las cosas de Dios, se olvidan muy fácilmente. Ese es un gran problema. Esa es una manifestación de que no vive con Cristo. Mira, por eso dice aquí, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Lo fundamental, hermano, le dije al principio, es llevar fruto. Fruto. Amén. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, mis hermanos. Esto es tan fundamental. Tenemos que, entonces, mi hermano, hermana, tenemos que evaluar nuestras vidas. ¿Ya? En base a las características de lo que Pablo dijo en Gálatas 5 y en base a lo que dice Pedro, ¿sí? Aquí en segunda de Pedro 1, ¿verdad? Tenemos que evaluar nuestra vida. ¿Cómo estamos, hermano? Sí, aquí podemos ver, ¿verdad? Por ambos apóstoles, tanto de Pablo como de Pedro, ¿cierto? ¿Cómo es aquellos que andan en comunión con Cristo? ¿Cómo son esas personas que andan en comunión con Cristo? ¿Quieres saber? Ahí está demostrado a ti. Este de Gálatas 5, 22, 23. Y el otro de Pedro, ¿no? Segunda Pedro, capítulo 1, versos 5 hasta el 8. Ahí está mostrándote cómo es la característica de aquellos que caminan en comunión con Cristo. Así se puede distinguir, ¿no? Es que hay muchos que como te he dicho, pueden asistir a las iglesias, a los cultos, pero no todos andan en comunión con Cristo, no todos. Es una triste realidad, mi hermano, que muchos creyentes, sí, con su boca anuncian que creen en Dios, pero con sus hechos nada, nada manifiestan del amor de Jesús. Es terrible. Por eso están en la ruina. Por eso Jesús dijo, ¿cierto? Separados de mí nada podéis hacer. Muchos a veces entienden esa palabra, separados de mí, solamente es para el pecador, para aquel que no conoce a Jesucristo, ese está separado. Mi hermano, esta palabra es para los que han sido escogidos por Dios, como tú y yo. siendo hijos, siendo nacidos de nuevo, andamos separados, sin llevar fruto. De eso está hablando. Gloria a Dios. Amén. Así que estos dos apóstoles nos están mostrando la característica de una persona que anda en comunión con Cristo. Amén. En una completa dependencia de Jesús. Amén. En una completa dependencia del amado Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Ahí es donde se manifiesta eso. Amén. Así que te hago esa pregunta, ¿no? ¿Estamos produciendo fruto espiritual? ¿Por qué no lo estamos dando fruto espiritual? Amén. Anótese esta pregunta. ¿Cómo muestra, cierto, la oración nuestra dependencia de Cristo? ¿Cómo muestra nuestra oración la dependencia de Cristo? ¿Cómo muestra la oración nuestra, ¿no?, la dependencia de Cristo? Poco vamos a hablar de la oración en esta parte, ¿no? Porque eso es como un ejemplo, porque normalmente, mi hermano, a ver, ¿cuánto tiempo, cómo tú oras? ¿Cuánto tiempo? Hay gente que ora, no sé, ¿cierto? 3, 4 horas, 5 horas seguidas, ¿no? Yo estuve en un grupo de WhatsApp donde oran todo el rato, están orando ahí. El que no ora no es espiritual, así nos han dicho. Sí. El que no ora, hay que orar todo el momento, y todo el rato están orando en ese grupo, todo el rato. No pasan otras imágenes, fotos, nada, no hay versículo, solo es pura oración nomás ese grupo, las 24 horas. Sí, estoy en un grupo de WhatsApp, así, todo, solo es oración. El que no ora hay que eliminar del grupo, dice. Es tremendo, mi hermano. Por no orar, a ver, ¿cómo? ¿Cierto? De verdad, ya dos veces me han casi eliminado a mí, porque yo solamente estaba escuchando, y bueno, por querer aprender, ¿no? Pero al final me han dicho, me han advertido, usted, hermano, ¿es cristiano o no? ¿Tiene que orar? ¡Guay! Entonces tenía que orar, ¿sí? Tengo que orar, y siempre estoy en eso también, orando con ellos. Porque solo es oración ahí. Sí, debe haber, no sé, hay harta persona ahí, hartísimos, de diferentes países. Bueno, bien, amén, hermanos, mira, ¿qué quiero decir con esto, mis hermanos? Ya, muchas veces, vamos a ver en 1 Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice Dios? Vamos a ver. Amén. ¿Qué dice? Toditos juntos. 1 Tesalonicenses 5:17. Todos juntos leemos. 2, 3. Dice, mis hermanos, orad sin cesar. Orad sin cesar. Cuando Pablo escribe esta palabra, dice, orad sin cesar. Obviamente, mis hermanos, ya, les digo, no nos estaba diciendo que oráramos, ¿cierto?, 24 horas al día. No nos está diciendo eso. ¿Sí? Cuando dice orad sin cesar, no está diciendo orar 24 horas al día. Él sabía que necesitamos tiempo para trabajar, necesitamos tiempo para comer, para dormir, ¿cierto? Entonces, pero deberíamos ser tan conscientes de que, ¿cierto?, de que todo el tiempo debemos mantener una actitud de oración. La oración, ustedes saben, vamos a aclarar esto. La oración, ¿cierto?, es una comunicación, ¿no? A ver, hay 4 principios en la oración. Uno de esos es adorarle, es agradecer, ¿sí? Es admitir, es pedir a Dios, ¿sí? O sea, son esos 4 principios, ¿no? Adorar, agradecer, admitir, pedir. Tenemos que adorar a Dios, al Señor, alabándole, expresándole, ¿cierto?, todo el deseo de nuestro corazón a Él, Amén. Tenemos que agradecerle de todo lo bueno que Él ha hecho en nuestras vidas. Gloria a Dios. Amén. Tenemos que reconocer nuestros pecados. Amén. Cada uno pedir su perdón. Entonces, puede que tu tiempo, mi hermano, hermana, puede que tu tiempo de oración sea breve al principio, pero a menudo que va a seguir practicando, ¿cierto? Va a ser constante. ¿Qué quiero decirle con eso? A ver, hay ejemplos en la Biblia sobre la oración, ¿cierto? Como Daniel, por ejemplo, el profeta Daniel oraba, ¿cuánto? 3 veces al día. Amén. No dice exactamente si oraba una hora o no, pero oraba 3 veces al día. ¿Ya? Supongamos que oraba una hora, entonces en el día oraba como 3 horas, Daniel, ¿sí? Profeta Daniel. ¿Sí? Jesús siempre estaba en las oraciones matutinas y en las de la noche, ¿no? Siempre estaba, a solas. Y tampoco dice cuántas horas. Es posible que estaba, ¿cierto?, 1 hora, 2 horas en la oración, pero una persona que oraba. De repente la pregunta es, ¿tú oras? ¿Cuánto tiempo oras, mi hermano, hermana, en tu casa? ¿Un minutito? ¿Unos segundos? Cuando el apóstol Pablo dice, orad sin cesar, está hablando, ¿cierto?, de una oración, mi hermano, continua. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Una conversación continua con Dios. Continua con Dios. ¿Sí? Cada momento, cada instante. Muy aparte de la oración, esa reverente que nosotros tenemos cuando nos ponemos de rodillas, ¿no? Por ejemplo, tú cuando estás yendo al trabajo, tú puedes hablar con Dios. Amén. Comentarle, hablarle de la situación. Cuando estás en la cocina, tú puedes hablar con Dios. De ese tipo de oración está diciendo Pablo, orad sin cesar. Amén. Hay que orar constantemente, hay que estar continuamente. Por eso en Juan 15, ese es nuestro texto base de este estudio, Jesús indicó que la importancia de permanecer en Él. La importancia de permanecer. ¿Cómo es permanecer en Él? Con la oración. Con la oración. A veces es como estar hablando como loquitos, ¿sí? Con uno mismo pareciera que estaría hablando ahí, ¿cierto? Tú estás hablando con Dios, mi hermano, amén, con Dios. Yo sé que otros que te rodean te van a decir, ¿con quién nomás habla este? Solito está hablando, ¿no? No, tú estás hablando con tu Dios, estás consultando sobre tu vida, le estás comentando, le estás contando todo de ti, lo que está pasando a tu alrededor. Es así, mi hermano, yo tengo ese tipo de comunicación con Dios. Es bien constante. Mientras, antes de descansar, primero hago mi oración, y reverente, encomiendo la vida de todos ustedes. Luego de eso, esto me descanso y estoy ahí un rato, porque no pegas el ojo rápido, ¿no? Ya estás ahí. Entonces, ahí le voy hablando, ¿sí? Tengo mi cama justamente al lado de la ventana. Así que levanto la cortina y ahí a veces está el cielo despejado y voy hablando con Él. Hasta el rato que me da sueño y estoy durmiendo. ¿Sí? Pero hay muchos que a veces duermen con el susto, con la pena, ¿no? Eso es muy triste, mi hermano. Eso está diciendo acá. ¿Sí? Hay que permanecer. Hay que permanecer. Mira, en Juan 15, verso 7, mira lo que dice. Juan capítulo 15, verso 7, busquen. Entonces estamos aprendiendo la característica, ¿cierto?, de aquellas personas que permanecen en Cristo, ¿no? ¿Qué tipo de frutos tienen? ¿Cómo llevan esos frutos? Amén. Juan 15, 7, dice el Señor, gloria a Dios, quien vive, hermanos, ¿están vivos todavía allí? Sí, 15, 7, mana puñunquichu, no vas a dormir, por favor. 5:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mira eso, escucha, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Qué precioso eso. ¿Sí? Qué precioso. Así que, mis hermanos, Es tan importante, tan fundamental permanecer en la palabra, permanecer en Jesucristo. Porque Él dice, pedí lo que tú quieras y os será hecho. Amén. Si permaneces en mí y mi palabra permanece en tu corazón, pide todo lo que queréis. Entonces, no simplemente primero, directamente, todo piden a Dios. Muchos piden a Dios, pero no les gusta permanecer en su palabra. No les gusta permanecer en Jesucristo. Solo piden a Dios según las circunstancias que viven, en su necesidad no más piden. Eso no está bien, mi hermano. No está bien. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? A ver, sobre el tema, ¿no? Sobre el tema. Gloria a Dios. Amén. Bien, continúo. Te hago otra pregunta, anótate. ¿Qué podemos hacer para quitar, amén, qué podemos hacer para quitar cualquier barrera que haya en nuestra relación? ¿Qué podemos hacer para quitar cualquier barrera que haya en nuestra relación? Recordad que permanecer en Cristo es una continua relación, ¿no? Una relación íntima con Jesucristo. Eso es permanecer. No se puede permanecer, no se puede decir que permaneces en Cristo cuando estás de vez en cuando en los cultos, cuando lees la Biblia de vez en cuando. Tú no puedes hablar fácilmente y decir, yo permanezco en Cristo. Si no oras, no tienes oración, no está bien eso, mi hermano. Ahora, de repente tú estás empezando recién, pero te estoy avisando la manera como tiene que practicar un creyente durante toda su vida. Amén. Es para que reciba bendición, es para que sea bendecido esa persona. Amén. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué podemos hacer para quitar cualquier barrera, cierto, que haya en nuestra relación con Cristo? ¿Qué podemos hacer? Primero, vamos a ver en Juan 1:9, ¿sí? En Primera Juan 1:9, ¿qué dice? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, 1:9, Primera Juan 1:9 dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el primer paso? Confesar nuestros pecados. Amén. Porque Él es fiel y justo para perdonar. Gloria a Dios. Amén. En Romanos capítulo 5, 1 y 2. Romanos 5, 1 y 2. ¿Qué más tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer para quitar esas barreras, cierto, en nuestra relación con Cristo? Le dije Romanos 5, 1 y 2. ¿Han encontrado? Romanos 5, 1 y 2. ¿Qué dice? Justificados pues por la fe, dice el Señor, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio también tenemos entrada, dice, por la fe, a esta gracia a la cual estamos firmes, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Entonces, nosotros recibimos esta salvación por gracia, ¿verdad? Y somos aceptados, ¿cierto? Como de la familia de Dios. Nosotros somos ciudadanos celestiales. Amén. También dice eso esta palabra de Dios. Amén. Así que, mis queridos hermanos, si hemos sido perdonados, atento con esto, si hemos sido perdonados, amén, ¿por qué tenemos que confesar nuestros pecados? ¿Se ha preguntado? ¿Por qué tenemos que confesar nuestros pecados? ¿Y qué pasará si nosotros rehusamos? No quiero confesar mis pecados a Dios. O no lo hago, ¿no? ¿Qué va a pasar? Mis hermanos, escúcheme bien. Aunque somos completamente nosotros perdonados nuestros pecados, cuando tú te has entregado a Jesucristo, ¿no? Esa palabra, te has entregado. Sí, cuando usted escuchó el llamado de Jesucristo en su corazón y tú viniste, tú has escuchado y tú viniste, te arrepentiste, ¿sí? Te reconciliaste con Cristo, ¿sí? Decidiste seguir a Jesús, mi hermano querido, Dios, Jesucristo, te ha perdonado completamente todos tus pecados, todos tus pecados. amén, todos tus pecados. Por lo tanto, nosotros, ¿qué nos queda ahora, mi hermano, si ya somos perdonados de nuestros pecados? ¿Por qué va a haber una barrera que cuerta esa relación con Cristo? ¿Cierto? Dios nos ha perdonado de nuestros pecados, pero ¿sabes qué? Mientras nosotros vivimos en esta carne, siempre va a haber pecado, mi hermano, siempre. O sea, eso es constante, es diario, es como la mugre, ¿sí? Mírate, tú te has bañado, no sé cuándo te has bañado, ya, pero mira, porque sabemos por tradición, tienes que bañarte por lo menos día por medio, no todos los días, ¿no? Pero día por medio, por lo menos, ¿sí? Pero hay personas que se bañan una vez al mes, ¿en serio? Hay jóvenes, no me bromean, pero me dicen, yo me baño una vez al mes, ¡uy! Tremendo. ¿Sabes? Todos los días, aunque tú te bañes, te has bañado todo el cuerpo bien, te jabonaste con jaboncillo bien, ¿cierto? Ya en unas horas, mi hermano, ¿sí? Nuevamente tu cuerpo está sucio. Aunque tú no hayas salido a la calle. Mira que ahora están muchos en cuarentena, están en su casita, ¿cierto? Sin salir a la calle, igual te ensucias. ¿Por qué? ¿Por qué, mi hermano? Es que tus células de tu cuerpo mueren todos los días. Las células mueren, mi hermano, todos los días. ¿Sí? Entonces, por eso, y esa es suciedad. Entonces, de la misma manera, cuando tú te convertiste, cuando recibiste a Jesús, lo mismo. Jesús ha perdonado tus pecados. Amén, gloria a Dios. Perdonó tus pecados. Pero hay una cosa, mi hermano. Todos los días siempre pecamos. Siempre, es cierto, por la debilidad de nuestra carne viene un enojo, una palabra fea de la boca sale, unos pensamientos malos vienen a la cabeza, ¿cierto? Siempre hay eso. Eso es todos los días. Aunque muchas veces tú te estás cuidando, eso te llega. Alguien te hace enojar, alguien te hace discutir, ¿verdad? Sí, es así, mi hermano. Entonces, nuevamente pecaste. Entonces, eso es lo que tenemos que confesar a nuestro Dios diariamente, ¿no? Todos los días. Amén. Nosotros también cuando empezamos el culto, por eso limpiamos nuestro corazón. No podemos recibir el culto con un corazón sucio, con pensamiento sucio. Por eso es que confesamos nuestros pecados, ¿sí? Antes de empezar el culto. Es importante, eso es como asearse las manos antes de comer. Asear los utensilios antes de comer, de servir la comida. Es importante, mi hermano. Hay muchos que entran al culto sobre su pelea, sobre su discusión, esas emociones negativas, y luego de eso salen del culto lo mismo que nada. Incluso mis hermanos, ¿cierto? En los cultos, así, cuando tú estás escuchando el mensaje, hay personas que a veces, ¿sabes qué? Tienden a cansarse, a dormirse. La Biblia dice, por sueño es. Digo, por pecado. Mira lo que dice en Corintios. Dormirse es por pecado, no solamente es por trabajo, mi hermano. A ver, ¿dónde está? A ver. Aquí está. En 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11, verso 27 al 34 está saliendo. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 11, verso 27 al 34 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa será del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Mis hermanos, para escuchar las palabras de Dios hay que estar con corazón limpio, con corazón limpio. ¿Qué más dice? 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto no solo es en las Santas Cenas, es en todo lo que nosotros hacemos sermón, o sea, hacemos culto a nuestro Dios. ¿no? 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué duermen? ¿Ah? Porque dice en el verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Por eso es importante, mi hermano, hay que estar preparado. A los cultos tienes que entrar preparado tu corazón. Amén. De repente no sabías, pero estás aprendiendo, mi hermano. Así es. Tienes que ir preparado, tienes que preparar. Por lo menos aquí, mi hermano, siempre al principio les digo, preparen su corazón, vamos a dar culto a Dios. Y esa es la práctica, ¿no? Yo hago siempre esa práctica durante estos años de ser siervo de Dios, ¿cierto? Más de 30 años por la gracia del Señor. Y siempre he encargado eso. Tienes que preparar tu corazón para servir a Dios. Porque si no, no va. No funciona, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Qué preciosa esta palabra. Qué preciosa esta palabra, mis hermanos. Por eso es que hay muchos que duermen. Dice, dice el verso 32, más siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Mm? Por eso viene la disciplina. Cuando tú no permaneces en Jesucristo, te duermes, te cansas, te desanimas. Y ahora, ¿qué hay de parte de Dios? Viene castigo. Aquí dice, hay castigo. Dios te castiga porque no quiere que tú seas condenado por los del mundo. No quiere Dios que los del mundo te juzguen. Por eso es que te castiga el Señor, para que tú andes fiel, firme en su presencia. Gloria a Dios. Dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Eso quiere decir, confiésense los pecados unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas pondré en su orden cuando yo esté allá, dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque la iglesia tenía ya esta situación en aquel tiempo también. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer para quitar esas barreras que cortan esa relación con nuestro Dios? Tenemos que confesar nuestros pecados a nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Es importante entonces, ¿no? Porque es la única manera de que nosotros podamos estar con el Señor Jesucristo siempre. Amén. Entonces meditemos. Meditemos. ¿Cómo tú describes tu vida, tu relación con Cristo hasta este momento? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo describes tu relación con Cristo hasta este momento, mi hermano? ¿Estás cerca a Él o estás lejos de Él? Estoy haciendo un análisis, ¿sí? ¿Estás cerca a Cristo o estás lejos de Él? ¿Mm? ¿Dedicas tiempo a leer la Biblia? ¿O de vez en cuando nomás lees? Porque ya hemos aprendido, eso es una evaluación, mi hermano. ¿Sí? No sé, mi hermano, ¿apartas un tiempo para orar? ¿Oras con Dios? ¿Hablas con Dios? ¿Sí? Estas cosas a analizar personalmente, mi hermano, personalmente. Tienes que identificar los obstáculos, ¿no? Que te impiden tener esa relación estrecha con Cristo. Tienes que aprender. Ya, porque muchas veces, mira, esta parte de la obediencia, hay que tener obediencia, mi hermano. A ver, anótate esta parte. A ver, obediencia. A ver, ¿qué significa? Someter nuestra voluntad al deseo de Dios. Someter nuestra voluntad al deseo de Dios. Eso es obediencia. Por eso dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice, ¿verdad? Por eso dice eso. Amén. Tenemos que someter nuestra voluntad al deseo de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Obediencia es hacer lo que nuestro Señor nos pide que hagamos. Obediencia es eso. Por eso hemos hablado hasta esta parte, ¿cierto? De la dependencia, ¿no ve? En Cristo, de Cristo y de la permanencia en Cristo. Entonces, ¿qué se requiere, mi hermano? ¿Qué se requiere si para seguir a Cristo? Hasta aquí hemos aprendido depender de Cristo y permanecer en Él. Permanecer. Gloria a Dios. Vamos a hablar con Él esta noche. Amén. Allí donde tú estás, gloria al Señor. Amén. Dile al Señor, moldea mi corazón, Señor. Moldea mi corazón. Gloria a Dios.